Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo han pasado, mis queridas amigas? Contentas de estar nuevamente junto a ustedes para compartir media hora solo para nosotras. Esperemos que los esposos, hermanos, hijos no se enojen, pero este es un programa dedicado para la mujer, donde tratamos temas de actualidad y muchas veces dirigidos a las mujeres. Y el equipo de aquí hoy está conformado por unas mujeres bellísimas. Enfrente mío está Victoria, a quien le agradezco nuevamente su compañía.
Bueno, muchas gracias, Rocío. No me esperaba esa bienvenida. Así que lo mismo digo, usted tiene una belleza muy particular, Rocío, una personalidad muy explosiva, digamos, muy enérgica, y ustedes lo pueden experimentar en cada programa. Así que el gusto de estar nuevamente. Y bueno, ya he compartido unos cuantos programas. Espero, seguramente les voy a extrañar cuando me tenga que ir. Pero bueno, ha sido lindo compartir.
Bueno, pero podés volver cuando tú gustes.
Muy bien. No quiero porque tal vez parece muy grande la casa, la familia, y tal vez somos muchas para hablar. Y a veces por ahí somos muchas mujeres y como que...
Decís que media hora no nos da para charlar.
Claro.
También saludamos a otra de las bellezas integrantes del equipo, que es Sonia, que está en la parte de los controles. Así que agradecemos también su compañía y su dirección, porque ella siempre está en todos los detalles de la puesta al aire de este programa. Rápidamente vayan a buscar lápiz y papel para anotar la receta y también para disfrutar de lo que es el tiempo de entrevista, porque hoy vamos a compartir un estudio bíblico muy interesante. Así que está bueno que ellas se instalen tranquilas con su lápiz y papel para anotar la receta y luego el estudio bíblico. Bueno, hoy voy a cocinar yo, porque así le doy un poco de descanso a Vito también. Voy a elaborar una crema de calabacín. Esta sopa crema va a necesitar los siguientes ingredientes para unas 4 personas: 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 tazón de leche caliente, 1 papa mediana, 1 kilo de calabacín y una pastillita de caldo, un cubito de caldo, del sabor que a ustedes más le agrade. Los ingredientes: 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 tazón de leche caliente, 1 papa mediana, 1 kilo de calabacín, un cubito de caldo. Esto para 4 personas. Si quieren ampliar lo que es esta elaboración, obviamente ponen el doble de los ingredientes. Las instrucciones de elaboración: se pelan y trocean las papas y el calabacín, se rehogan un poco en la olla express con el aceite. Esta olla express seguramente sea la olla de presión.
Así.
Ahí está. Una vez rehogados, se echa la leche caliente y la pastilla de caldo, el cubito de caldo concentrado. Se cierra la olla y se deja cocer durante 15 minutos. Una vez hecha, se pasa por la batidora y después a deleitar de esta riquísima sopa crema de calabacín elaborada por nosotros.
Muy fácil, muy rica.
Sí, ¿no?
Sí.
Antes de ir al súper y buscar todo eso elaborado, lo elaboramos nosotras mismas. Esta sopa crema de calabacín sencilla, entonces, para disfrutar, sobre todo si hace un poquito de frío, viene bárbaro.
Sí, ni que hablar.
Ahí está. Ahora sí, nuestra primer parte de lo que teníamos para sacar apuntes, que era la receta, ya está cumplida. La invitación es para que queden cómodas en su sillón, instaladas o en la silla, para disfrutar de este estudio bíblico luego de la música.
Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa, necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Visítanos, te ruego.
queridos oyentes, entonces, saludos, receta, música, sin perder más tiempo, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, ya conocida, por cierto, ya parte de nuestra casa, a Miriam de Garoni. Miriam, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes.
Vamos a entrar
un poquitito allí en sus hogares, ¿verdad?
Sí, y tener otra vez la oportunidad de aprender de una mujer de la Biblia acerca de esta temática tan importante, que Dios quiere cumplir su propósito en y a través de nosotras. ¿Qué mujer vamos a ver hoy?
Hoy vamos a ver a Ana, la mamá de Samuel. Muy interesante la vida de Ana, ¿verdad?
Ya te lo creo. Vamos a ver, pongan atención. Quizás están ahí todavía con su cuaderno para anotar la receta. Así que pueden tomar nota también de todas las porciones bíblicas que Miriam va a citar para después seguir estudiando. Adelante entonces, Miriam.
Bueno, Sonia, viste que a menudo los creyentes pensamos, bueno, me voy a fijar tal propósito en mi vida para llevarlo a cabo para Dios. Pero qué interesante lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Salmo 138:8 nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, no es mi propósito, sino el propósito de Dios. Y no soy yo que debo cumplirlo, sino que Dios promete cumplirlo Él en mí. Y un propósito de Dios para la vida del creyente es dar esperanza. ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Dar esperanza, ¿verdad? Y Dios puede usarnos para dar esperanza a otros, a muchos, a todos los que están a nuestro alrededor.
En este mundo donde tantas veces hace falta esperanza.
Esto que estaba pensando en esta época, Sonia, ¿verdad? En que la gente se ve afectada por tantos problemas, ¿verdad? Falta de trabajo, conflictos políticos, falta de seguridad, asaltos, ladrones, tanta cosa, ¿verdad? Accidentes de tránsito. En esta época, realmente, Sonia, más que nunca, la gente necesita esperanza. Y nosotros podemos dársela, ¿verdad? Así que primero vamos a ver qué es la esperanza. Esperanza, la definición más práctica, ¿verdad? Esperanza es esperar con la confianza de que aquello que se espera va a ocurrir. O esperar con confianza de lograr alguna cosa, o esperar con confianza el cumplimiento de una promesa, de una promesa de Dios, este caso, ¿verdad? Esta es la definición más simple de esperanza. Y en la historia del mundo hubo quienes tuvieron esperanza. Algunos eran personas comunes y otros fueron grandes científicos que han descubierto vacunas, antibióticos, medicamentos, ¿verdad? Ellos trabajaron con esperanza. Y hoy nos han librado de flagelos, de muchas enfermedades que estaban diezmando el mundo, ¿verdad? Como la viruela, la difteria, la tuberculosis, etcétera.
¿Qué sería sin antibiótico?
Imposible tratar, ¿no? Terrible, terrible. Aquellos perseveraban porque tenían esperanza, ¿verdad? Pero lamentablemente están los otros, los que no tienen esperanza. Y de estos, los únicos registros que existen de los que no tienen esperanza son los que hacen los profesionales de la salud. La Organización Mundial de la Salud informó que en el año 2005 se suicidaron en el mundo una persona cada 40 segundos. ¿Te puedes imaginar esto? Cada 40 segundos.
Ahora, antes que terminas una frase, dos personas que se suicidaron.
Exactamente.
Es impresionante.
Por ejemplo, en el Uruguay, es el país de América Latina con más suicidios. En el 2009 hubo 537 suicidios. Parece mentira.
Qué impresionante, Miriam. Pensar en eso
es algo tremendo.
Con más razón tenemos que trabajar a través de la radio y aprovechar de transmitir este mensaje de esperanza que tenemos en Cristo, ¿no?
Amén, amén. Actualmente, aquí en el Uruguay, cada fin de semana, solo en el Hospital Maciel, ingresan 7 personas que cometieron intento de suicidio. Y por cada persona que se suicida en el Uruguay, hay 20 que están intentando suicidarse. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué quieren suicidarse? Porque no tienen esperanza. Ese es el problema, ¿verdad?
Están con un problema que no tienen esperanza que se podría resolver.
Exactamente.
Y es la solución que ven.
Y hoy vamos a ver a una mujer en la Biblia que estuvo entre estos dos tipos de personas. Primero estuvo entre las que no tienen esperanza y luego pasó a ser de las que sí tienen esperanza. ¿Y quién es? ¿Quién te parece que es?
Ya lo dijiste al comienzo del programa, ya puse atención, Miriam.
Ana.
Y va a ser muy interesante ver el porqué de este cambio. Esto quiero escuchar.
Es maravilloso. Podemos tomar a Ana como un personaje bíblico en el cual uno de los propósitos de Dios para su vida fue levantarla como un ejemplo de esperanza para nosotras, de esperanza en Dios. Y vamos a ver qué pasaba con ella. Ana, como sucede con cada ser humano, vivía en un tiempo difícil, con circunstancias adversas, tanto para su vida espiritual como para su felicidad y su realización personal. Vamos a ver en qué tiempo le tocó vivir a Ana. Y Ana vivió en el pueblo de Israel al final del período de los jueces. El último versículo del libro de Jueces describe la condición del pueblo en ese tiempo que le tocó vivir a Ana. Y Jueces 21:25, que es un versículo muy famoso, diría yo, dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Con eso ya describimos qué complicado estaba la situación en que Ana vivía.
Estaba muy, muy difícil. Creo que aquel tiempo era muy parecido al que vivimos hoy, Sonia. Muy parecido. Cada vez hay más gente que hace lo que quiere. Y vemos que los que roban es porque quieren robar. Los que matan es porque quieren matar. Y así sucesivamente. El pueblo de Israel necesitaba desesperadamente un liderazgo piadoso y un verdadero avivamiento espiritual, así como estamos necesitando hoy en día, acá y en todo el mundo. Pero Ana, al igual que cada una de nosotras, no solo tenía que sufrir los problemas del pueblo, sino que sufría sus propios problemas personales y familiares.
Y muy fuertes problemas, ¿no?
Muy fuertes, sí. Allí está descrito en 1 Samuel, en la palabra de Dios, capítulo 1, y del versículo 1 en adelante, dice que había un hombre llamado Elcana, no lo voy a leer exacto, pero él tenía, dice, dos mujeres, una era Ana, la otra era Penina, y dice que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía.
Y esto realmente en aquel tiempo era un problema.
Era un problema muy grave.
Muy grande.
Era muy problema. Y todos los años Elcana dice que iba a la ciudad a adorar, a ofrecer sacrificio a Jehová, ¿verdad? Y dice, cuando llegaba aquel día, Elcana ofrecía sacrificio y daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, a cada uno su parte.
Como correspondía.
Como correspondía. Pero a Ana le daba una parte escogida. Y dice, me gusta esto, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. La situación de Ana era triste.
Pero con este privilegio de tener un esposo que la amaba.
Que la amaba, exactamente. Y yo digo, ¿verdad? Cuando éramos niñas, a mí me gustaba mucho jugar, pero lo que más me gustaba era jugar con las muñecas.
Ajá.
Y yo pienso que es porque en cada mujer hay un corazón de madre.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Que sí. Y ese era el corazoncito de Ana también, ¿verdad? No poder tener hijos le quitaba a Ana toda motivación para vivir. Ana no tenía esperanza. Pero a Ana le pasó lo que a veces nos pasa a nosotras, que a un problema se nos agrega otro, se enferma un familiar y al mismo tiempo se nos descompone la heladera, tropezamos. ¿No te pasó nunca, Sonia?
Claro que sí.
¿En la misma semana se te rompe todo?
El primer problema es como un imán que atrae a otro.
Es increíble, es increíble. Y cuando más necesitas, es más que se te rompe. A mí se me rompió la lavarropa el otro día. La lavarropa nueva y no tiene arreglo, ¿verdad? Y luego, y tal vez vamos corriendo, nos caemos, después estamos rengas varios días. Y la pobre Ana, a este problema de no poder tener hijos, se le sumaba otro. Y dice en el versículo 6 de capítulo 1, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Lloraba, ¿eh? Claro, era como aquel aguijón que estaba siempre molestando, la verdad.
Metía el dedo en la llaga, ¿no?
Metía el dedo en la llaga. Aunque su esposo le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Verdad? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sin duda que ella lo amaba mucho a su esposo, pero ella anhelaba un hijito, ¿verdad?
Ese tema, esta esperanza sin ser cumplida, estaba presente en su vida. Pero ¿cómo sigue la historia con Ana? Vamos a escuchar de ti después de tener una pausa musical. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Bueno, seguimos a conocer un poquito más acerca de esta mujer tan espectacular que encontramos en el libro primero de Samuel, Ana, esta mujer afligida, triste, llorando, amargada porque no pudo tener hijos. Y en esta situación lo dejamos antes de la pausa musical.
Ahí llegamos.
Miriam, ¿cómo sigue?
Bueno, vamos al segundo punto. ¿Qué pasa con los que no tienen esperanza?
¿Qué pasa con ellos?
Esa es la desesperanza, Sonia. Sí. ¿Sabes cómo es? Yo lo comparo con un sótano oscuro, ¿verdad? Misterioso, con paredes de rocas ásperas, que cuando las tocas te cortan los dedos.
Sí.
Y gotas de agua corren por las paredes. Las podemos escuchar, pero no las vemos. Y pequeños animalitos andan ahí. Sí. No los vemos, pero los escuchamos. Nos imaginamos qué son. Y nos asusta. Está frío, está húmedo. En ese sótano hay algunos muebles, pero apenas los vemos por la oscuridad. Y este ambiente nos causa frustración. La desesperanza, o sea, la falta de esperanza, impide que Dios cumpla su propósito en nosotras. Y así estaba Ana. Ana estaba sin esperanza. La persona sin esperanza, vamos a comparar aquí a Ana ahora con cualquier otra persona sin esperanza.
Sí,
primeramente,
cualquiera de nuestros
cualquiera
oyentes,
¿no? Cualquiera puede ser. La persona sin esperanza, vemos que en el versículo 6, primeramente dice, y su rival la irritaba enojándola. Se enojaba Ana, no tenía esperanza y se enojaba. Enojarse, lejos de solucionarnos el problema, nos crea más problemas. La persona que se enoja a veces descarga su ira sobre los que no tienen la culpa, provocando resentimientos después.
Sí, se acumulan las
cosas. Se van acumulando. Luego, la persona que no tiene esperanza se entristece. Dice, el mismo versículo dice, y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y la persona entristecida vive concentrada en sus problemas, ensimismada en pensamientos negativos.
En su mundo sin esperanza.
En su mundo sin esperanza. En el Nuevo Testamento también nos dice que los que no tienen esperanza se entristecen. ¿Y te acuerdas, Sonia, en 1 Tesalonicenses 4:13? Y dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Luego vemos que la persona que no tiene esperanza llora. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba.
Este ventil, ¿no? Que usamos para descargarnos.
Eso, eso. Luego la persona que no tiene esperanza no come o come muy poco. Ana lloraba y no comía. Tiene amargura. Dice que ella con amargura de alma o amargura de alma. Y lloraba abundantemente. La amargura es muy peligrosa porque contamina a otros. Y eso lo dice Hebreos 12:15. También el que no tiene esperanza tiene el espíritu atribulado. Dice, yo soy mujer atribulada de espíritu. Está acongojada. Todo esto es lo que le ocurre a una persona que no tiene esperanza. Está afligida. Y podemos agregar muchas otras cosas.
Y se lo puede ver.
Se lo puede ver.
Uno puede percibir.
Se puede percibir, ¿no? ¿Verdad? Se desanima fácilmente. Y también se vuelve apática, indiferente. Muchas veces vemos gente que no tiene esperanza y dice, ¿qué pasa con esa persona? ¡Qué indiferente que es! No, no es indiferente, está indiferente.
Exactamente.
Por
es
la razón de
está
indiferente por la razón de no tener esperanza, ¿verdad? Y por lo tanto le falta motivación para vivir. No tiene esa motivación, ¿verdad? Y Ana estaba en esta triste condición porque no tenía esperanza. Bueno, la Biblia no nos dice cuántos años Ana estuvo así esperando tener un bebé, ¿verdad? Pero si ella no tenía esperanza, Dios no podía cumplir su propósito en ella. Uh-huh. Vamos a ese punto, es muy importante.
Dios quería ver ese cambio, claro, en su forma de ver.
Porque no podía ser, Dios no podía, uh-huh, hacer lo que se había propuesto hacer, uh-huh, ¿verdad? Y tal vez alguna de nosotras estuvimos así alguna vez, Sonia.
Puede ser por esa misma causa o por otra razón, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el punto 3 es ¿por qué no tienen esperanza? Ana no tenía esperanza porque aún no había buscado a Dios. No había buscado en Dios la solución. Mm. Aún se estaba lamentando y lamentando de su condición, ¿verdad? De esa situación tan desafortunada, pobrecita, ¿verdad? Pero todavía no había orado. Y antes de aceptar a Cristo, algunas de nosotras, al menos yo, estaba como Ana. Estaba sin esperanza. Y no teníamos esperanza porque no teníamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Hay millones de personas en el mundo sin esperanza porque están lejos de Dios y no quieren buscarlo. Uh-huh. Y yo recuerdo que antes de convertirme, antes de aceptar a Cristo como mi Salvador personal, yo estaba completamente sin esperanza. Buscaba a Dios, pero no sabía cómo encontrarlo. Uh-huh. Uh-huh. Estaba, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Buscaba a Dios en los lugares equivocados, lo busqué en diferentes religiones, ¿verdad? Pero seguía sin encontrarlo. No tenía esperanza, me desesperaba y no quería seguir viviendo. Pero a veces para algunos ocurre algo y eso me ocurrió a mí. Estando en aquel sótano de la desesperanza, los años iban pasando en la oscuridad, en el frío. Sentía que ese lugar era como una prisión. Entonces comencé a explorar las paredes de aquel sótano con las manos. Esa aspereza me cortaba las manos, no encontraba salida. Lo peor es que nunca antes se me había ocurrido que hubiera otra existencia fuera de ese sótano. ¿Te das cuenta, Sonia? Uh-huh. Y allí estaba completamente sin esperanza, arañando las paredes y el techo, y finalmente escuché un ruido. Varios ladrillos empezaron a caer al suelo y sobre mi cabeza, y vi un agujero. Y allí empezó a entrar una luz brillante. Y allí pude ver todo lo que había a mi alrededor, las paredes, las sillas, las mesas. La luz de la esperanza llegó a mi corazón.
Mm, qué maravilloso.
Y luego te cuento cómo.
Qué maravilloso. Miriam, el tiempo por hoy ya se nos acabó.
Se nos acabó.
Pero
la próxima vez
te voy a invitar, por supuesto, para otro programa. Pero ahora, al despedirnos, realmente queremos animar a todas nuestras oyentes que se encuentran en uno de estas prisiones que tiene el nombre Sin Esperanza, que buscan a Dios de todo corazón.
Amén.
Porque Él será encontrado.
Amén, amén.
Ya está todo dicho en la entrevista, en este análisis que nos traían tan amablemente, pero les propongo añadir esta breve historia que nos trae el devocional Inquietud, un devocional hecho específicamente para mujeres, y dice así, se titula la reflexión El Consuelo de Ana. Hay tiempos de fracaso y búsqueda donde aún el consuelo más cercano es impotente. Elcana constituía para Ana ese consuelo, pues la amaba. Lo mejor, la parte escogida, era para ella, y él pensaba que podía llenar todo el vacío en esa mujer. Ana tenía toda la protección y el apoyo de su marido, pero eso no bastaba. Hay tiempos en que buscamos el consuelo a nuestros más íntimos afectos, pero eso no basta. Estamos tan vacías y tan sin esperanza. Tú te afanas y yo también por conseguir aquello que deseamos, pero nada pasa. Nuestro Elcana nos puede preguntar, ¿por qué lloras? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Por qué no comes? Puede simpatizar con nuestro dolor, aún sufrir con nosotras y sentirse tal vez frustrado por no poder ayudarnos. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta es no, aunque parezca crueldad. No a todo consuelo humano. Quiero aquello que Dios me puede dar. Y cuando comprendo, esto cesa mi búsqueda y recurro a su infinita provisión. Hasta entonces no puedo obrar. A partir de ahí me conecto con la fuente de vida, me hago partícipe del gran proyecto de Dios. soy usada por Él para comenzar un proceso de integración a su voluntad. ¿Has rebasado el límite de tus flaquezas? ¿No tienes ya tu esperanza puesta en nada sobre esta tierra? Ánimo, hay esperanza. Es el tiempo en que Dios puede comenzar a obrar con poder en tu vida y consolarte. Él vive y es poderoso. Pruébalo, llámalo en tu aflicción y sabrás que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en Él.
Bueno, la reflexión, el estudio bíblico estuvo genial y la reflexión complementó entonces ese momento que hemos separado para instruirnos, para aprender acerca de la vida de Ana. Llegamos al final del programa, se nos fue rápidamente, como siempre decimos, este tiempo, pero queremos que se mantengan en contacto nuestras queridas amigas durante la semana, así que las invitamos a que nos escriban a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, esto es en Montevideo, Uruguay. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Nos pueden enviar un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Tomen nota, entreamigas@llamadaweb.com, o pueden visitar nuestro sitio web, que es www.llamadaweb.com. Será entonces hasta la próxima, así las esperamos para seguir disfrutando de la segunda parte de este estudio bíblico. Que pasen muy bien y muchísimas bendiciones para todas ustedes.